From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Here in Philadelphia, former Secretary of State Hillary Clinton's become the first woman.
En Filadelfia, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton se convirtió en la primera mujer en la historia de Estados Unidos en aceptar la candidatura presidencial de uno de los principales partidos. Hillary Clinton dijo:
"Tonight we've reached a milestone in our nation's march toward a more perfect union."
Hoy marcamos un hito en la marcha de nuestro país hacia una unión más perfecta. Es la primera vez que un partido mayoritario de Estados Unidos nomina a una mujer para presidente.
Standing here as my mother's daughter and my daughter's mother.
De pie aquí como madre de mi hija e hija de mi madre, estoy feliz de que haya llegado este día. Estoy feliz por las abuelas y niñas pequeñas y por todo el resto. Estoy feliz por los niños y los hombres, porque cuando cae una barrera en este país, se allana el camino para todos.
It clears the way for everyone.
That was Hillary Clinton.
Durante su discurso, Clinton también prometió trabajar con el senador de Vermont, Bernie Sanders, para implementar algunas de sus principales propuestas. Clinton dijo:
"Bernie Sanders and I will work together to make college tuition free for the middle class."
Bernie Sanders y yo trabajaremos en conjunto para que la matrícula universitaria sea gratis para la clase media y libre de deudas para todos. También liberaremos a millones de personas que ya tienen deuda estudiantil.
Meanwhile, Wednesday night also featured a primetime speech by Clinton's running mate, Virginia Senator.
Mientras tanto, el compañero de fórmula de Clinton, el senador de Virginia, Tim Kaine, dio un discurso en la noche del miércoles en el que hizo referencia a la naturaleza histórica de su fórmula. Tim Kaine dijo:
"My fellow Democrats, this week we start the next chapter in our great and proud story."
Compañeros demócratas, esta semana comenzamos un nuevo capítulo en esta gran historia que nos enorgullece. Thomas afirmó que todos los hombres eran iguales. Abigail se acordó de las mujeres. Woodrow medió por la paz y Eleanor derribó todas las barreras. Jack nos dijo qué preguntar y Lyndon atendió el llamado. Martin tuvo un sueño y César y Dolores dijeron sí se puede. Y Harvey dio su vida. Bill construyó un puente hacia el siglo XXI y Barack nos dio esperanza. Y ahora Hillary está lista.
Bill built a bridge into the 21st century and Barack gave us hope. And now Hillary is ready.
Durante su discurso, el senador Kaine también habló sobre los 9 meses que pasó con misioneros jesuitas en Honduras en 1980. Conozco de primera mano un sistema distinto, una dictadura, pero lo que hizo referencia, como observa el profesor Greg Randin, es al papel que tuvo Estados Unidos en el establecimiento de esa dictadura y a los millones que se destinaron como apoyo militar. Mientras tanto, muchos progresistas se mostraron preocupados por los antecedentes de Kaine en el apoyo a los llamados tratados de libre comercio, incluyendo su voto a favor de aplicar la vía rápida con el acuerdo transpacífico, TPP por su sigla en inglés.
In Philadelphia, the Democratic National Convention has entered its final day.
En Filadelfia, el presidente Barack Obama convocó a los estadounidenses a apoyar a Hillary Clinton. El presidente Obama expresó:
"Tonight, I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me."
Esta noche les pido que hagan por Hillary Clinton lo que hicieron por mí. Les pido que la apoyen como me apoyaron a mí, porque era de ustedes de los que yo estaba hablando hace 12 años cuando hablé sobre la esperanza. Fueron ustedes los que impulsaron mi fe tenaz en nuestro futuro, incluso aunque llevemos mucha desventaja y el camino sea muy largo. Esperanza ante la dificultad, esperanza ante la incertidumbre, la audacia de la esperanza.
Mientras Obama hablaba, centenares de personas sostenían carteles en protesta contra el Acuerdo Transpacífico, TPP por su sigla en inglés. Algunos manifestantes desplegaron una pancarta que rezaba: "El TPP mata la democracia." El delegado de California, Alex White, expresó:
"En octubre, cuando se divulgó todo el texto, se hizo público que había una cláusula que representaba una condena a muerte, ya que básicamente las empresas farmacéuticas tendrían un monopolio de 20 años de los medicamentos, lo que podría significar que un solo medicamento costaría entre $50,000 y $100,000 por año. Hace 3 años a mi esposa le diagnosticaron una forma poco común de cáncer de pulmón y tengo que hacerlo por ella y por todas las personas a las que les han diagnosticado cáncer. No pretendo faltarle el respeto proyecto del presidente Obama, pero tengo que defender a la gente con diagnóstico de cáncer. Están peleando por sus vidas y no tendrían que luchar para poder pagar su medicación.
El martes, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, que es cercano a Hillary Clinton, le dijo a Político que pensaba que, de ser elegida, esta cambiaría su postura y apoyaría el TPP. El domingo, cientos de seguidores de Bernie Sanders se manifestaron en Filadelfia antes del inicio de la Convención Nacional Demócrata, muchos de ellos indignados por el sesgo del Partido Demócrata en contra de Sanders. Jan O'Malley afirmó:
Estoy aquí principalmente debido a lo divulgado por Wikileaks sobre la Convención Demócrata. Esto nos muestra que Hillary tuvo una ventaja injusta desde el comienzo y que Bernie quedó en desventaja. Lo que me preocupa es que hemos estado intentando decir esto a lo largo de todo el año pasado. Hemos intentado decirlo y en el fondo nos sentimos un poco paranoicos al pensar. Bueno, sabemos desde el principio que todo está plagado de corrupción, pero que ahora se confirme directamente con 20.000 correos electrónicos, no creo que pueda quedar más claro. Y no creo que pueda volverse más perturbador que esto.
Mientras tanto, los delegados de Bernie Sanders lo abuchearon cuando, en una reunión de delegados que tuvo lugar el lunes de tarde, instó a apoyar a Hillary Clinton. Bernie Sanders manifestó:
We have got to defeat Donald Trump.
Tenemos que derrotar a Donald Trump. Tenemos que elegir a Hillary Clinton y a Tim Kaine.
And we have got to elect Hillary Clinton and Tim Kaine.
Por último, tras los discursos centrales de la convención que dieron la primera dama, Michelle Obama, y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, Sanders subió al escenario para apoyar nuevamente a Hillary Clinton. Bernie Sanders manifestó:
Hillary Clinton será una gran presidenta y estoy orgulloso de estar junto a ella esta noche. Muchas gracias.
No obstante, en el resto de la Convención Nacional Demócrata prevalecía la falta de unidad. Algunos partidarios de Sanders vestían camisetas que decían Hill no, otros se pegaron los labios con cinta que decía silenciado.
Oregon delegate Sandra.
La delegada de Oregon, Sandra Jafarzadeh, dijo:
I cover my mouth with the silence sign on it.
Me tapé la boca con una cinta que decía la palabra silencio porque los superdelegados no representaban la voz de la gente. Se suponía que iban a representar la voz de la clase media y la voz del 99% y fracasaron.
Meanwhile, hundreds of protesters rallied outside the Wells Fargo Center Thursday night. One protester.
Centenares de manifestantes se concentraron frente al Wells Fargo Center el jueves de noche. Una manifestante, Jacinta Mack, se refirió al impacto que tuvo la reforma de la seguridad social de Bill Clinton en su familia. Jacinta Mack sostuvo:
The monthly money that we got was cut, and then the subsidized housing was also cut.
Recortaron el dinero mensual que recibía y luego también el subsidio para vivienda. Mi madre tuvo que salir a buscar trabajo, pero era una madre soltera con 6 hijos y no cumplía con los requisitos. Tuvimos muchas dificultades y, de hecho, mi madre se convirtió en trabajadora sexual.
And my mother actually became a sex worker.
Seattle City Councilwoman Kshama Sawant.
La concejala de la ciudad de Seattle, Kshama Sawant, también se dirigió a la multitud. Kshama Sawant dijo:
But what's happening here is this. Sanders has decided to endorse Clinton.
Lo que está sucediendo es esto. Sanders decidió respaldar a Clinton, pero hay miles de personas, entre ellas los propios delegados del Partido Demócrata, que no aceptan eso porque no es manera de proceder. Es una estrategia fallida de poner nuestra fe en los dos partidos de las corporaciones. Por eso la gente está aquí para decir que rechaza esa medida y que quiere construir un movimiento independiente. Queremos recibir a los valientes delegados que se van a retirar durante el discurso de Hillary para que podamos debatir cómo seguimos a partir de ahora.
Meanwhile, hundreds marched to demand a moratorium on deportations and the closure of the Berks.
Mientras tanto, centenares de personas marcharon para exigir una moratoria de las deportaciones y el cierre del centro de detención familiar Berks en Pensilvania. Este es uno de los manifestantes. Fernando López declaró:
What it means to be undocumented is the same crisis that people are facing here in the US citizens.
Ser indocumentados es la misma crisis que la gente está enfrentando aquí en Estados Unidos, los ciudadanos que han cometido delitos graves. Básicamente no tienes ningún derecho. No tienes voz en política, no tienes derecho a votar. La realidad es
que la gente no viene a este país porque quiera vivir el sueño americano, es porque muchas veces la gente huye de la pobreza, de la violencia, y luego cuando viene aquí enfrenta más violencia y traumas. Es demencial, es un ciclo que no termina nunca. Así que no tiene sentido, es inmoral, y creo que lo correcto, ya que esto pasará a la historia, es desmantelar esta organización que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, detener todas las deportaciones y poner fin ya a estas crisis.
En el norte de la ciudad, centenares de personas marcharon durante horas en una manifestación de resistencia negra para exigir el fin de la brutalidad policial y la violencia estatal. Chenjerai Kumanyika hizo referencia a comentarios realizados por Hillary Clinton en 1996 en los que calificó a algunos jóvenes negros de superdepredadores.
Hillary Clinton has never really fully or adequately accounted.
Hillary Clinton nunca se hizo entera o adecuadamente responsable de sus comentarios, que no fueron meros comentarios, sino en realidad una política por la que hizo lobby, que su esposo impulsó y que tuvo como resultado que se encarcelara a un número tremendo, sin precedentes de personas. Todavía estamos lidiando con el impacto que causó. Por eso es que escuchamos hablar de un sistema roto. Pero para que un sistema se rompa, antes tiene que funcionar. Y la vigilancia policial y la justicia penal nunca funcionaron en Estados Unidos para los afroestadounidenses.
Meanwhile, Nate Silver's 538 blog is reporting.
El blog 538 de Nate Silver informa que en este momento Hillary Clinton y Donald Trump son igualmente impopulares entre la población estadounidense. Una reciente encuesta de Gallup muestra que ambos candidatos tuvieron el mismo porcentaje de impopularidad de 58%. A lo largo de la temporada de elecciones, varias encuestas han mostrado que ambos candidatos son históricamente impopulares. Mientras tanto, una nueva encuesta realizada por la CNN revela que Donald Trump le lleva la delantera a Hillary Clinton con 44% contra 39% en la contienda de cuatro candidatos. En la encuesta, el candidato a la presidencia por el Partido Libertario, Gary Johnson, recibió 9 puntos porcentuales y la candidata por el Partido Verde, la doctora Jill Stein, recibió 3 puntos porcentuales.
Donald Trump also doubled down on his calls to defend NATO allies.
Trump redobló su llamado a defender a los aliados de la OTAN solo si gastan lo suficiente de su Producto Bruto Interno en defensa. El candidato republicano hizo uso de la palabra en un mitin en Scranton, Pensilvania. Donald Trump dijo:
estos estúpidos dicen, pero tenemos un tratado. Dicen, ¿qué pasaría si Rusia o alguien nos atacara? Yo les digo, no sé, ¿pagaron? Díganme, ¿pagaron? Ellos dicen, bueno, no han pagado, pero tenemos un tratado. Y yo también digo, tenemos un tratado, ellos tienen que pagar.
La postura de Trump se opone de lleno a la de su compañero de fórmula, el gobernador de Indiana, Mike Pence, quien dijo a PBS New Hour la semana pasada: mantendremos nuestras obligaciones establecidas en los tratados, incluido el acuerdo de defensa mutua que es la OTAN. La Casa Blanca anunció que ampliará sustancialmente un programa para permitir el ingreso de refugiados centroamericanos a Estados Unidos. En la actualidad, a los niños centroamericanos que no están acompañados se les permite entrar en el país como refugiados. La nueva normativa incluirá a toda la familia y permitirá el ingreso de los hermanos mayores de 21 años, los padres y otros parientes. El cambio se introduce luego de la llegada de decenas de miles de niños no acompañados y familias de El Salvador, Honduras y Guatemala a la frontera estadounidense desde 2014. El número de madres con niños y de menores no acompañados que llegan a la frontera se habría incrementado el año pasado debido al aumento de la violencia en El Salvador y Honduras. Un ex prisionero de Guantánamo que había desaparecido el mes pasado en Uruguay reapareció en Venezuela. Abu Wael Diab es uno de los 6 ex prisioneros de Guantánamo que fueron reubicados en Uruguay en 2014. Un ex abogado de Diab afirmó que el ex prisionero está preocupado por su esposa y sus 3 hijos y que esperaba poder viajar a Turquía para reencontrarse con ellos.
Baltimore City Attorney Marilyn Mosby has announced she will drop all charges against the remaining.
La fiscal del estado de la ciudad de Baltimore, Marilyn Mosby, anunció que dejará sin efecto las acusaciones contra los últimos 3 oficiales de policía que habían sido acusados de la muerte de Freddie Gray, que falleció en abril de 2015 debido a lesiones vertebrales luego de ser detenido y transportado en una camioneta policial. Marilyn Mosby declaró:
without real substantive reforms to the current criminal justice system, we could try this case
Sin reformas sustanciales reales del sistema penal actual, podríamos juzgar este caso 100 veces e igual obtendríamos el mismo resultado. Por lo tanto, he decidido no continuar con los casos contra el oficial Garrett y la sargenta Alicia White, o volver a litigar en el caso de William Porter. Como madre, la decisión de no proseguir en los juicios que quedan es angustiante. Sin embargo, como fiscal general electa por los ciudadanos de Baltimore, debo tomar en cuenta la escasa probabilidad de condena a esta altura. However, as a chief prosecutor elected by the citizens of Baltimore, I must consider the dismal likelihood of conviction at this point.
That's Maryland State's Attorney Marilyn Mosby. Gray's death set off nationwide.
La muerte de Gray desató protestas en todo el país, pero muchos activistas han perdido la fe en que se condene a los oficiales. El activista de Baltimore, Wayne Rose, habló con Democracy Now tras la absolución del teniente Brian Rice, el oficial de mayor rango que fue a juicio. Wayne Rose dijo:
"Well, you know, my thoughts on the verdict. It's completely evident at this point."
Es totalmente evidente a esta altura que Marilyn Mosby acusó a estos 6 oficiales solo para detener las protestas, y lo que los poderes de la ciudad de Baltimore temían era que continuara la agitación si no presentaban cargos. Así que esto fue un control de las multitudes. Eso es lo que significó esta medida.
Quame Rose fue condenado y multado por cargos relacionados con las protestas del año pasado que reclamaban que se acusara a los oficiales. El martes, más de 40 personas fueron arrestadas frente a la mansión del gobernador en St. Paul, Minnesota. Estas personas protestaban por la muerte a manos de la policía de Philando Castile en la cercana localidad de Falcon Heights, ocurrida este mes. Los manifestantes habían acampado frente a la mansión durante días. El martes, los oficiales hicieron arrestos luego de comunicarles que no podían tener carpas, toldos o sillas, es decir, cualquier elemento que pudiera utilizarse para una ocupación. Mientras tanto, en Rochester, Nueva York, algunas de las más de 70 personas arrestadas este mes en una manifestación de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, comparecieron ante la justicia el martes. Entre ellas se encontraba Zafir Williams, de 22 años, que fue arrestada mientras hablaba ante cámaras con un reportero del canal de televisión local. Ella y su abogado dijeron que se opondrían a las acusaciones. Si conozco y entiendo mis derechos como ciudadana estadounidense correctamente, esto fue absolutamente injusto y erróneo. Van White, el abogado de Williams, agregó:
"Lo que se ve en el video es muy perturbador, ya que aparentemente lo que sucedió es que alguien estaba valiéndose de la primera enmienda y luego, porque dice algo que a alguien no le gusta, lo arrestan. Aparentemente eso fue lo que sucedió. La justicia demorada es justicia denegada. Ella tiene derecho a ir a los tribunales el 3 de agosto para que el caso sea desestimado de inmediato."
Meanwhile, former basketball star Michael Jordan has spoken out.
Mientras tanto, la ex estrella del baloncesto Michael Jordan manifestó por primera vez su opinión sobre la violencia policial. Jordan divulgó un comunicado en el que decía: "Como estadounidense orgulloso de mi país y hombre negro, he estado profundamente perturbado por las muertes de afroestadounidenses a manos de las fuerzas policiales e indignado por el asesinato cobarde y aborrecible de oficiales de policía." El martes, Jordan donó $1,000,000 al Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color y otro $1,000,000 a la Asociación Internacional de Jefes de Policía. Medio Oriente. Abogados de Turquía afirman que las personas arrestadas tras el fallido golpe de Estado están siendo sometidas a violaciones, torturas y golpizas en la cárcel. Decenas de miles de personas fueron arrestadas o destituidas de sus puestos de trabajo. El gobierno turco ha sido acusado de la violación generalizada de los derechos humanos y civiles mientras trata de acabar con los conspiradores del golpe. Muchas personas que fueron arrestadas permanecen en centros de detención no oficiales. El estado de emergencia en Turquía permite las detenciones sin acusación durante 30 días. También permite que el gobierno escuche todas las conversaciones que los detenidos mantienen con sus abogados. Asimismo, se han librado órdenes judiciales de arresto contra más de 40 periodistas. El Pentágono anunció que iniciará una investigación formal sobre lo que los grupos de monitoreo sirios consideran el ataque estadounidense más letal contra civiles desde que Estados Unidos comenzó los ataques en Siria hace casi 2 años. El ataque ocurrió hace 10 días cerca de la ciudad de Manbij. El grupo de monitoreo Air Wars
afirmó que el ataque tuvo como resultado la muerte de entre 120 y 150 civiles. Hasta principios de este año, el Pentágono afirmaba que no habían muerto civiles en su campaña aérea contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, al tiempo que declaraba haber causado la muerte a más de 20.000 combatientes de esa organización. The Guardian informa que países de Europa Oriental aprobaron en secreto la venta de armas con valor superior a los 1.000 millones de dólares con destino a Siria en los últimos 5 años. La CIA y aliados de Estados Unidos aprovecharon este canal de armas para abastecer a los rebeldes que luchan contra el gobierno sirio. El año pasado, Estados Unidos compró armas por un valor de millones de dólares a Bulgaria para entrenar a una milicia que contaba con el apoyo de Estados Unidos y que ya no existe. Algunas de las armas han caído en las manos de Al-Qaeda y de ISIS. El gobierno sirio también usó esos canales para abastecer de armas a sus fuerzas. Por otra parte, la rama siria de Al-Qaeda anunció su ruptura con el liderazgo de Al-Qaeda a nivel mundial. El Frente Nusra controla zonas significativas del norte de Siria, figura en la lista de organizaciones terroristas que lleva a Estados Unidos. Sin embargo, de forma rutinaria caen en manos de esta organización armas que Estados Unidos envía a los rebeldes y sus aliados. El Pentágono anunció que está ampliando una misión de asesoría y asistencia para las tropas estadounidenses desplegadas en Irak, ya que algunos soldados están siendo desplegados en una unidad militar convencional iraquí por primera vez en años. En abril, el presidente Obama autorizó el despliegue en menores cantidades de asesores de combate estadounidenses junto a las fuerzas iraquíes. Hasta entonces, se habían limitado en gran medida a bases y misiones de fuerzas especiales. El anuncio tuvo lugar al tiempo que oficiales hablan de una ofensiva inminente contra Mosul, la ciudad más grande que se encuentra bajo control del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. A principios de este mes, el Pentágono incrementó la cifra de soldados presentes en Irak a más de 4.600. Existen además al menos 3.000 contratistas militares de Estados Unidos en ese país. Afganistán vivió un día de duelo nacional el domingo, al día siguiente de que un atentado suicida provocara la muerte de 80 personas que se manifestaban pacíficamente en Kabul. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se adjudicó la responsabilidad del hecho. Los manifestantes reclamaban al gobierno afgano que construyera una línea de alta tensión en la empobrecida provincia de Bamiyan, ubicada al norte del país. Las siguientes son palabras de Jawad Razayi, familiar de una de las víctimas del atentado. Jawad Razayi expresó:
lo sucedido ayer fue un trágico incidente contra el movimiento de justicia. Es el primer ataque contra un movimiento de justicia. Hemos perdido a muchos de nuestros familiares y amigos. Estamos aquí hoy para dar sepultura a nuestros mártires y nombrar a esta colina como la colina de los mártires.
El gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con los familiares de Giovanni Loporto, un trabajador de ayuda humanitaria de origen italiano que murió en un ataque con avión no tripulado llevado a cabo por la CIA en Pakistán el año pasado. Los abogados de la familia dijeron a The Intercept que el gobierno les había pagado una indemnización, pero no revelaron el monto. El acuerdo tuvo lugar más de un año después de que el presidente Obama reconociera y ofreciera disculpas por el operativo que provocó la muerte de Loporto y de un contratista estadounidense llamado Warren Weinstein. A pesar de haberse efectuado cientos de horas de vigilancia, Obama dijo que Estados Unidos no tenía conocimiento de que los rehenes se encontraban presentes. El mundo. Alrededor de 150 refugiados están en su tercer día de huelga de hambre en un campo de Serbia en la frontera con Hungría. Exigen que los dejen ingresar a la Unión Europea. La mayoría de los huelguistas son de Afganistán y Pakistán. Abdul Malek dijo:
estamos en huelga de hambre, sin comer nada. Como pueden ver, la comida está allí, pero nadie quiere comer, solo tomar agua. Están sentados todo el día.
Ruhu Amin agregó:
la crisis de refugiados no es algo con lo que tenga que lidiar solo un país. Es un problema mundial. Queremos atención. Queremos que los líderes y el mundo nos presten atención.
Mientras tanto, en Canadá, cerca de 50 inmigrantes encarcelados en centros de detención de Ontario entraron en su 15º día de huelga de hambre. Los huelguistas dicen que continuarán hasta que puedan reunirse con el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale. Exigen que Canadá limite la detención a 90 días y que deje de enviar a los inmigrantes a cárceles de máxima seguridad. En Alemania, las autoridades afirman que un hombre sirio que se hizo estallar el domingo de noche a la salida de un concierto concierto, había declarado lealtad al autoproclamado Estado Islámico, ISIS. El hombre, de 27 años de edad, murió y más de una docena de personas resultaron heridas en la explosión. La policía afirma haber hallado materiales para la fabricación de explosivos en el apartamento del atacante, así como un video en el que expresa su apoyo a la agrupación. La policía sostuvo que el presunto atacante tenía problemas legales y psiquiátricos e informó además que llegó a Alemania hace 2 años, pero que se le negó asilo.
In Britain, more than 10,000 people have signed a petition demanding the British Parliament hold Tony Blair to account.
En Reino Unido, más de 10,000 personas han suscrito una petición en demanda de que el Parlamento británico haga que Blair rinda cuentas por la participación de ese país en la guerra de Irak de 2003. Las leyes británicas exigen que el gobierno emita una respuesta formal a la solicitud. Ha habido nuevas solicitudes de que Blair sea llevado a juicio tras la publicación a principios de este mes del informe Chilcot, que contiene pruebas de que Blair habría engañado al país al expresar los fundamentos para ir a la guerra.
En Venezuela, miles de personas protestaron el miércoles para exigir un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Se espera que el Consejo Nacional Electoral anunciara el martes si la oposición contaba con las firmas suficientes para pasar a la siguiente etapa del proceso de revocación. El Consejo pospuso el anuncio hasta la semana que viene. La marcha del miércoles fue pacífica, pero era notoria una fuerte presencia policial mientras el líder de la oposición, Enrique Capriles, se dirigía a sus partidarios. Enrique Capriles manifestó:
si no hay solución, cualquier cosa puede pasar en nuestro país. Es una situación sumamente peligrosa que nadie quiere. Por eso estamos aquí pidiendo una solución en la Constitución. Y seguimos luchando por una solución pacífica. Pero no sigan jugando con la paciencia de la gente.
El padre de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre de 2014 solicita reunirse con el presidente Obama. Antonio Tizapa afirmó:
señor presidente Barack Obama, mi nombre es Antonio Tizapa. Soy padre de Jorge Antonio Tizapa, lejideño, uno de los estudiantes desaparecidos por el gobierno mexicano. Señor presidente, ¿cómo es posible que usted vaya a recibir el día de mañana a Enrique Peña Nieto cuando esta persona está reprimiendo y asesinando y desapareciendo a mis hermanos mexicanos? Señor presidente, me gustaría recibir una invitación para explicarle lo que realmente está pasando en mi país. Muchísimas gracias.
El presidente Obama se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el viernes en Washington. En Cachemir, autoridades indias anunciaron hoy la finalización del toque de queda impuesto durante 17 días en la ciudad de Srinagar. La ciudad estaba bajo medidas de seguridad desde que fuerzas de seguridad de indias mataran a un líder independentista a principios de este mes, hecho que provocó el estallido de multitudinarias manifestaciones. Muchos de los comercios de la ciudad permanecieron cerrados en el marco de una huelga general en protesta por las acciones tomadas por el gobierno indio. Al menos 42 personas han muerto desde el inicio de las manifestaciones y al menos 3 de esas muertes tuvieron lugar cuando tropas indias abrieron fuego contra los manifestantes. En Filipinas, el recientemente electo presidente Rodrigo Duterte declaró un alto el fuego unilateral con los rebeldes comunistas que se enfrentan al gobierno desde 1968. Los levantamientos continúan desde entonces y han cobrado la vida de más de 40,000 personas. Rodrigo Duterte declaró:
mientras enaltecemos la valentía y el heroísmo de nuestros soldados, ustedes los rebeldes hacen lo mismo por sus integrantes y combatientes. Lo que yo veo, en cambio, son las viudas y los huérfanos, y siento su pena y su dolor.
La agrupación que representará a los rebeldes en las negociaciones afirma que da la bienvenida al alto el fuego. Por otra parte, la expresidenta filipina Gloria Arroyo retornó al Congreso de ese país después de haber pasado casi 5 años en prisión por cargos de corrupción. El Tribunal de Máxima Jerarquía del país la absolvió recientemente de todos los cargos.
In South Korea, protests against the deployment of a U.S. missile system continued for a 12th straight day.
En Corea del Sur continuaron por 12º día consecutivo las manifestaciones contra la instalación de un sistema de misiles de Estados Unidos. Habitantes de Seonggu, al sureste de Seúl, llevan a cabo manifestaciones a diario desde que, hace 2 semanas, se anunciara que su ciudad sería el sitio donde se ubicaría la base de misiles. El gobierno de Corea del Sur afirma que necesita el sistema de misiles THAAD para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte. Junto a los misiles se desplegarán tropas estadounidenses. Las siguientes son declaraciones de 2 de los manifestantes. Un manifestante expresó:
el despliegue del THAAD en Corea del Sur no solo empeorará aún más las relaciones entre la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea, sino que también afecta negativamente la situación en el noreste de Asia y ubica a Corea del Sur al borde de la guerra. Por lo tanto, debemos oponernos a ello.
Una manifestante expresó:
Si se despliega el DHAAD en Seonggu, habrá fuerzas estadounidenses. He oído acerca de los escándalos que involucran a las tropas estadounidenses desplegadas en otros países, por lo que, como madre con hijas, estoy muy preocupada y me opongo firmemente al DHAAD. Rusia ha advertido acerca de las irreparables consecuencias que tendría el despliegue de misiles. China ha dicho también que los misiles amenazarían la estabilidad en la península coreana.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.